Hachimura, coast to coast.
Williamson, Barrett.
One player, Jacob Everson. Romeo Langford on the board early.
Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a los podcasts de The Wing. Probablemente estéis sorprendidos porque soy Jordi Alfonso y estoy presentando el podcast, algo que todavía no había pasado en esta temporada. Así que, voy a ser yo hoy quien conteste a vuestras preguntas, porque hoy es un programa muy especial. Hoy volvemos con el consultorio. Ya sabéis que ponemos un hashtag en Twitter, que es TheWingResponde, o ponemos algún tweet avisando de que vamos a contestar vuestras preguntas. Soléis contestar y nosotros, a partir de vuestras cuestiones, pues montamos este programa resolviendo un poco e interactuando con la comunidad. Porque al final, The Wing no solo somos los que escribimos, sino también toda la comunidad de Twitter, toda la gente que participa y que lee nuestros artículos. Dicho esto, también avisaros que a partir de ahora los podcasts no solo van a estar en iVoox, sino que también los vais a poder encontrar en otras plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcast o otros sitios en los que os iremos comentando por redes sociales. Así que están muy atentos a lo que ponemos por Twitter. Dicho esto, vamos a empezar con la pregunta que da nombre al programa de hoy, que es muy interesante y sobre un personaje del que ya hemos hablado bastante, pero que siempre suele dar que hablar. Y esta no podía ser una excepción. Zion Williamson, ¿qué pasa con esa lesión? ¿Puede afectarle? ¿Puede hacer que caiga de ese pick número uno que parecía o parece predestinado a ser? La verdad es que yo creo que no le va a afectar mucho esa lesión. Al final, Zion Williamson está muy consolidado ahí y parece que indudablemente va a ser ese número uno. Da igual el equipo que esté, los Knicks parece que ya están moviendo, que ya han movido esas piezas para hacerse con él a largo plazo, ofrecerlo en un traspaso por Anthony Davis como pieza principal. O sea, es opción Williamson, ni siquiera ha llegado a la NBA y ya es una pieza que puede cambiarla. Entonces, parece muy complicado que baje de ese número uno, sobre todo porque su mayor rival, que es RJ Barrett, el compañero de equipo, pues cada vez genera más dudas en los ojeadores, en los medios especializados y en algunos periodistas del mundo del draft. Entonces, entre las dudas que genera RJ Barrett y esa potencia física, ese nivel de mercado que puede tener Zion Williamson y ese potencial que se atisba en ciertas facetas del juego, pues parece muy complicado que cambie la situación a día de hoy. RJ Barrett es un gran talento, pero parece que, o todo hace indicar que Zion Williamson será el próximo número uno del draft. Dicho esto, vamos a la siguiente pregunta y es sobre Chicago. Y también tiene mucho que ver con esas posiciones altas del draft. Nos preguntan si Chicago podría apostar por un jugador como Darius Garland si se cae fuera del top 4 del draft. Lo cierto es que sí que tienen esa necesidad de la posición de base, sobre todo si tenemos en cuenta que el frontcourt está muy bien cubierto. Lauri Markkanen ha sido su pick del draft 2017, Wendell Carter Jr. el de 2018, y han traído a Otto Porter en el mercado de traspasos de este año. Entonces, casi es una obligación coger a un jugador de backup, y ahí Zach LaVine está rindiendo muy bien como para sacarlo del equipo a estas alturas. Dicho esto, Chris Dunn parece esa pieza a sustituir y en ese sentido Darius Garland podría ser una muy buena opción. Sí que es cierto que Ja Morant parece que será el primer base elegido, pero caer del top 4 del draft supone que sea muy complicado elegirlo. Al final, Ja Morant es un jugador con un stock muy alto, esta camada no es muy fuerte y el primer equipo que tenga necesidad de base posiblemente apueste por él. Darius Garland sería una gran opción, aunque también es una apuesta de riesgo, Recordemos que se ha lesionado, no sabemos cómo va a volver a nivel físico y cuál va a ser el impacto a largo plazo de esa lesión. Si podría recaer, si podría tener algunos problemas para jugar al mismo nivel que se esperaba que jugara. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero Chicago podría apostar por él. Al final es un jugador muy talentoso, que es capaz de jugar sin balón gracias a su tiro exterior y que con el balón en las manos hace maravillas. Puede jugar bloqueos, puede llegar al aro con facilidad y siempre es un jugador creativo, que eso en Chicago hace muchísima falta. Dicho esto, pasamos a la necesidad de otro equipo, esta vez mucho más estable, como es San Antonio Spurs. Nos preguntan cuál es el jugador que más encaja en el equipo. Y es que los Spurs tienen una filosofía de draft muy concreta. Suelen apostar por el mayor talento disponible dentro de lo que cae, ¿no? De esos jugadores que otras franquicias han decidido no escoger. Pues son los Spurs los que cogen este tipo de talento que ha caído a su pick. Lo hemos visto con jugadores como Kyle Anderson, que tenía mucho más talento que un pick 30 como el que fue. Lo hemos visto con jugadores como Lonnie Walker, que se proyectaba para esas posiciones de lotería. Y también lo hemos visto con algún jugador que está más verde, pero se le atisba ese potencial, como es de Dejounte Murray. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos nombres que podrían caer y que por talento pues deberían salir más alto que ese pick de San Antonio, que podría estar del 20 al 30 a día de hoy. El primer nombre es Goga Bitadze. El georgiano es un pívot sin unas cualidades físicas excelentes, como a las que estamos acostumbrados en los últimos años, sobre todo en prospects interiores. Pero tiene muchísimo talento, es un jugador muy inteligente, sabe pasar, cierra muy bien el aro y pese a no ser un jugador tan físico como decimos, pues tiene cualidades para aportar en los dos lados de la pista. Sin embargo, ya sabemos que Luka Doncic ha abierto una puerta hacia los prospects europeos, pero tampoco está rindiendo a ese nivel pese a que sí que juega en un equipo de Euroliga. Entonces, ese stock podría variar mucho de aquí a final de temporada. Y si cae un poco, yo creo que los San Antonio Spurs van a estar ahí atentos para poner a Goga Bitadze entre sus objetivos principales y hacerse con él. Si no, otro jugador también muy interesante que por características de juego, por tamaño y por potencial de futuro, podría salir mucho más alto de lo que realmente parece que va a salir. Y es que es Diokpala, el jugador de Stanford, un alero a la pívot que tiene mucho talento, pero que la Pac-12 este año pues, no genera muchos focos y eso provoca que algunos jugadores de esta conferencia pues, estén cayendo poco a poco. Así que apuntad ese nombre porque Kessie Okpala podría ser un nombre de los Spurs. Seguimos un poco con esas cuestiones que nos habéis dejado y esta también es de stock. Jackson Hayes y Jarrett Culver pueden subir en los mocks una vez pasado el March Madness. Claro, esta cuestión es interesante. Sobre todo por si Jackson Hayes estará en el March Madness. Recordemos que Texas ha perdido a su jugador principal. Kerwin Roach está suspendido indefinidamente y es una pieza clave para el funcionamiento de los Longhorns. Además, este año la burbuja, esos equipos que pelean por meterse en el March Madness, pues está muy apretada y si no tienes unas buenas rachas, si no tienes victorias de valor, podrías caerte de la pelea. Entonces, Texas es un equipo que peligra su participación en el March Madness y si Jackson Hayes no participa, probablemente veamos una caída considerable en los mocks. A día de hoy hay algunos portales que lo sitúan en el top 5 o top 10. En mi opinión es un poco alto, es un jugador que está mucho más verde, aunque tenga potencial para tener mucho impacto en la pista. Sin embargo, pues en ese March Madness en el que se magnifica un poco lo que vemos, en el que se suele sobrereaccionar, pues podríamos ver cómo cae más a posiciones de lotería, top 20 o incluso un poco más, dependiendo de cuál sea el rendimiento de jugadores como Brandon Clark, de si Daniel Gafford participa o no, el rendimiento de Bruno Fernando. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Habrá que esperar. Respecto a Jarrett Culver, yo creo que sí que puede subir mucho en los mocks, ya está en el top 10, podría asentarse como un prospect del top 5 y es que Texas Tech es un equipo muy potente que tiene unas aspiraciones muy altas y si hacen un buen papel en el March Madness, siendo Culver su líder, debería subir. Es algo que se suele premiar, ya lo hemos visto en anteriores ediciones, sobre todo con Moritz Wagner, que acabó saliendo en primera ronda pese a que durante todo el año no había aparecido en ese rango. Entonces, Morris Wagner hizo un March Madness increíble y acabó saliendo en la primera ronda con los Lakers. Entonces, sí que uno podía subir y otro, dependiendo de su participación o no, podría bajar. Dicho esto, y como una de las preguntas más interesantes del programa de hoy, sobre todo por el atrevimiento que supone el hecho de cuestionarlo, ¿no? Nos preguntan si Cam Reddish tiene un techo similar al de Kevin Durant. Y es que el jugador de los Warriors, por lo menos todavía de los Warriors, veremos este verano, pues es el segundo mejor jugador de la liga. Y tener un techo de ese nivel, yo creo que muy pocos jugadores lo pueden decir. Entonces, Cam Reddish sí que es verdad que tiene un techo muy alto, pero hasta ese punto igual es demasiado. Tiene algunas habilidades que incluso lo han llegado a posicionar por delante de RJ Barrett para algunos scouts o para algunos entrenadores. Se han visto ahí declaraciones en The Athletic, en un artículo que hizo Sam Bezin muy bueno, que decían que Cam Reddish tiene unas habilidades naturales que le sitúan por delante de RJ Barrett como prospect. Y es que no estamos viendo el Cam Reddish real, no estamos viendo a un jugador que puede aportar muchísimo más en ataque que ese tiro exterior. Al final, Reddish es un jugador con potencial para crear juego desde el bote, no solo desde el tiro, porque no solo son los espacios que generas, sino cómo los atacas. Y Cam Reddish puede atacarlos. También es un jugador que en defensa no está rindiendo muy bien, pero que por potencial físico y por estructura, yo creo que la estructura defensiva de Duke pues permite que los jugadores exteriores pues puedan tener más fallos, ¿no? Porque al final Zion Williamson es un jugador que intimida mucho y puedes llevar a jugadores a la zona donde Zion Williamson sí que marcará las diferencias. Entonces, con un entrenador que desarrolle bien a los jugadores, Cam Reddish puede ser muy bueno, pero el techo de Kevin Durant yo diría que son palabras mayores. Y para finalizar el podcast de hoy, que va a ser un poco más corto de lo que de normal, pues está una pregunta yo creo que muy interesante, con algunos nombres que ya hemos hablado, pero que al final es necesario comentarla. Y es que nos dicen que cuáles son los mejores jugadores de, bueno, cuál es el mejor prospect por posición de este draft 2019. Es una cuestión complicada en algunas posiciones, en otras es muy sencilla. Pero bueno, yo aquí he puesto mis 5 nombres y me gustaría que ya sea en los comentarios del podcast, en el propio artículo o por redes sociales, pues nos dejarais los vuestros. Nos gustaría leerlos, al final siempre es interesante debatir estas cosas. Dicho esto, os doy mi lista. En la posición de base he colocado a Ja Morant. Sí que es cierto que Darius Garland me parece mejor prospect a largo plazo, porque creo que tiene un talento que no hemos podido disfrutar, pero el jugador de Murray State ha conseguido ganar muchísimos focos y tener un gran impacto mediático jugando en una universidad muy secundaria. Entonces, es necesario reconocer el mérito que conlleva esto, porque no todos los jugadores que de este tipo de universidades llaman la atención pese a conseguir grandes números, y Ja Morant sí que lo ha conseguido. Después, como escolta, para mí el mejor es RJ Barrett, un talento diferencial que puede ser un líder allá donde vaya, pero que tiene que corregir esos problemas con la selección de tiro. Al final, el canadiense es un jugador que no tiene demasiado tiro exterior, pero que cuando llega al aro puede ser muy dominante. El problema es esa selección de penetraciones que a veces en zonas muy pobladas pues se estampa contra las defensas y pues corta un poco la fluidez del juego. Si consigue mejorarlo, yo creo que puede ser un jugador franquicia allá donde vaya. Pasamos a la posición de alero y aquí hemos elegido, bueno, posiblemente era la primera elección cuestionable o que podían salir varios nombres, pero yo me quedo con DeAndre Hunter, el alero de Virginia. Jugador grande, versátil, muy, muy trabajado en defensa, yo creo que está bastante pulido en ese aspecto y que ha mejorado muchísimo el ataque. Puede trabajar el tiro exterior, puede llegar al aro con facilidad gracias a su tamaño y es inteligente. Encima está en un contexto muy bueno para desarrollarse como jugador como es el de Virginia, con Tony Bennett, que es uno de los grandes entrenadores de la competición universitaria. Dicho esto, sí que es cierto que podrían haber aparecido nombres como Cam Reddish, que sí que tiene un techo mucho más alto. También es cierto que Nasir Little suele tener un stock mucho más alto que el de Hunter, que suele salir los mocks más arriba, pero yo me quedo con el de Virginia porque al final pues creo que es meritorio lo que está haciendo en Virginia, porque está liderando a un equipo que ya tiene piezas muy potentes como Ty Jerome y Kyle Guile, pero él está siendo ese foco principal que incluso en los partidos complicados como el de Duke, pues siempre aparece. Dicho esto, la posición más fácil de todas, con muchísima diferencia, y es la de ala pívot. Zion Williamson es nuestro nombre, es ese jugador a seguir, ese jugador que está llamado a ser el número uno y el que ha marcado diferencias allá donde ha ido. Un gran anotador cerca del aro, un excelente reboteador y con una influencia en el juego tremenda en los dos lados de la pista. En defensa, su potencial físico, su capacidad atlética marca diferencias para cerrar el aro y en ataque para atacarlo. Entonces, claro, ¿cómo defiendes a un jugador que se mueve como se mueve con el peso que tiene? Es algo casi indefendible. Veremos en la NBA cómo se ajustan las defensas, qué emparejamientos hace y si sufre por esa carencia de tiro exterior. Pero, sin duda alguna, es el ala pívot de la temporada. Y llegamos a la última posición en la que sí que hay nombres que podrían barajarse o que podrían ser alternativas muy viables y totalmente legítimas. Pero yo me he quedado con Goga Bitadze, el único prospect no universitario con el que he confiado, ¿no?, para este quinteto ideal de prospects. Y es que Jackson Hayes es un jugador muy atractivo, con mucho potencial defensivo, que trabaja muy bien los bloqueos, pero Goga Bitadze tiene algo especial y es que sabe jugar muy bien a esto. Pese a no tener físico, sabe hacer cosas muy interesantes sobre la pista, trabaja muy bien también los bloqueos, puede pasar, ya hemos comentado un poco esas cosas que puede hacer con el análisis del fit en San Antonio, pero es que Bitadze además tiene esa, recuerda, ¿no?, se asemeja mucho a Nikola Jokic en algunos aspectos y eso es algo por lo que las franquicias deberían apostar. Además, ha estado dominando en el Mega Bimax y ahora ha dado el salto a un club de Euroliga, siendo también importante en muchos partidos, y eso es algo que hay que reconocer. Por lo que yo me quedo con el jugador georgiano del Buduknost. Y bueno, dicho esto, yo creo que ya hemos acabado, se nos ha quedado un buen programa, pero recordaros que bueno, podéis seguir mandándonos preguntas para los próximos podcasts, porque volveremos a hacer más consultorios. Al final siempre nos gusta interactuar con la comunidad, ya hemos dicho al principio del programa que formáis parte de la nuestra, y solo agradeceros que nos escuchéis cada semana. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams.